Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos, querido auditorio del Valle Imperial y de Mexicali. Bienvenidos a su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Y nosotros, como de costumbre, transmitimos desde las cabinas de Radio Bilingüe, aquí en el Centro California, 88.7 de su radio. Yo soy Berta Carreño, mi compañera esta mañana.
Yo soy Raquel Villa. Muy buenos días a todos.
Buenos días y bienvenidos. Y también quiero recordarles el número de teléfono en el estudio por la siguiente hora, 760-337-8874. Aquí estaremos para contestar sus preguntas, cualquier inquietud o cualquier duda que usted tenga o cualquier curiosidad acerca del tema que presentaremos esta mañana. Siéntese con toda la confianza de llamarnos y aquí estamos para contestarles. También, amigos, les quiero recordar que nuestros programas están disponibles en Facebook. Búsquenos bajo programa exprésate@yahoo.com y ahí podrán escuchar ustedes los podcasts de los programas pasados y el de esta semana, ojalá lo tengamos listo como para el viernes o lunes, ¿verdad?
Sí, para el lunes creo que, Mario.
También los podcasts de los programas están disponibles en www.kxoradio.com. Ahí también pueden encontrar ustedes los programas y escuchar los temas que hemos presentado, que de verdad son bastante interesantes. Tan interesante como el que tenemos esta mañana, ¿verdad, Raquel?
El día de hoy tenemos una primicia. ¿Qué te parece?
Sí, claro que sí, la inauguración.
La inauguración.
Sí, con bombos y platillos. Exacto. Estamos anunciando algo muy nuevo aquí en nuestro Valle Imperial, algo que va a pasar. Y para hablarnos de eso tenemos a nuestra invitada esta mañana que ya es como de la familia, ¿verdad? Ella ya entra aquí y ya se siente como la dueña, dice.
Se quitó los
reinos, sí.
Se quitó los zapatos ahorita que entró.
Sí, ya tiene los pies arriba del escritorio y todo. Sí. Muy cómoda, muy en su ambiente nuestra invitada. ¿La quieres presentar, Raquel?
Sí, mira, es una amiguita, es una amiga, compañera que tenemos muchos años. ¿Trabaja? ¿Cuántos años tienes ahí?
Trabajando aquí
10 años. ¿Y cuántas veces has venido aquí al programa?
10.
Sí, mínimo por una
menos,
por año.
Sí, creo que 2 al año te has aventado.
Sí, he venido unas cuantas veces.
Sí, Aida Castillo.
Así es,
Ella viene siendo una consejera de alcohol y drogas. Uh-huh. Sí, y ahora ¿qué nos traes el día de hoy?
Pues vengo a invitar a todos los radioescuchas, todos los que están escuchando esta mañana, por cierto, buenos días a todos. Vengo a invitarlos a este nuevo concepto que tenemos en mente, y es un grupo de apoyo para todas las personas que viven con una persona que tiene algún problema de adicción. Entonces, básicamente estamos invitando a todas las personas que viven con estas personas, que vengan y aprendan un poquito de lo que es la adicción y cómo ellos mismos se pueden ayudar.
Sí, porque usualmente en la comunidad se imparten grupos como de Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, sí, y son para la persona que está usando de sustancias, pero no había oído yo de un grupo que se diese aquí en el Valle, de para personas que viven con una persona
que conviven. Sí, porque estoy viendo en tu anuncio que traes que es familiares y amistades también. Sí. Porque fíjate, muchas veces los amigos son realmente el apoyo más importante para una persona, ¿verdad? Hay muchas veces personas que están que padecen este problema y son rechazados por sus familias, entonces se refugian en las amistades y luego las amistades también no saben cómo lidiar con este tipo de problemas, y entonces también a veces hay la tendencia al rechazo y por eso viene el aislamiento social, ¿verdad?
En sí, este es uno de los primeros grupos que se está impartiendo en todo el condado y en todo California. Es el primer grupo de apoyo basado en Smart Recovery, que quiere decir en español entrenamiento en automanejo y recuperación. Actualmente se facilitan estos grupos aquí en el centro para las personas que tienen algún tipo de adicción, más como tú lo comentabas, ¿verdad? No teníamos un grupo para los codependientes, sí. Las personas que tal vez apoyan de alguna manera al adicto.
El adicto.
Que conviven sí, con él, ¿verdad?
Sí. Fíjate, Aida, comentaste, hace ratito acabas de comentar y pronunciaste un término que no toda la gente conoce, codependencia. ¿Nos puedes aclarar qué es la codependencia?
Pues la codependencia básicamente es la persona que está cercano al adicto. Un codependiente puede tener el mismo comportamiento, el mismo pensamiento que un adicto. La única diferencia es que no usa drogas.
¿Y cuáles serían algunos de los comportamientos más típicos de un codependiente?
La manipulación, el mentir, inclusive la depresión, los cambios de estados de ánimo.
Bueno, por ejemplo, a ver, vamos a ponerlo en un escenario, por ejemplo. Uh-huh. Yo soy la esposa de un alcohólico y soy codependiente. ¿Cuál es mi comportamiento codependiente que apoya o que promueve la adicción en mi esposo?
Probablemente la negación. Igual que el adicto, muchas veces la familia está en negación sobre la enfermedad de
O sea, no tiene nada, él nomás toma de vez en cuando.
Sí, tratan
no
de minimizar la situación, tratan de minimizar el problema y realmente no están viendo enteramente el problema en sí. Que la persona sí tiene un tipo de adicción, pero lo quieren cubrir. Ese es el rol de un codependiente.
Justificar la adicción de la persona que tiene el problema. O minimizarlo, o hacerlo ver como que es algo que realmente no tiene una gran importancia.
Así es. Sí. Y junto con eso, tal vez también deshabilitar al adicto. O sea, el codependiente básicamente toma el rol del adicto. Entonces, es como una mutuo consentimiento tal vez de los dos, no conscientemente, pero subconscientemente, se apoyan entre los dos.
Sí, fíjate que me recuerdo, cuando hablamos de codependencia, recuerdo una película que vi hace tiempo que se llama Cuando un hombre ama a una mujer.
Oh, sí.
Y es la historia de esta pareja en la que él es muy codependiente también, y es porque cada vez que ella tiene un episodio, una recaída, cuando viene la reconciliación, él es muy feliz y ella se porta muy bien y todo. Entonces, como que en cierta forma, él está de acuerdo en que ella tome, porque eso lo lleva a un... le da una cierta recompensa cuando ella tiene todos estos remordimientos y pasa por toda esa etapa de culpa, ¿verdad?
Sí, es una relación muy enfermiza, muy codependiente,
codependiente, como dicen. Viene siendo como el complemento, como dice, es un término muy feo, pero dice, ¿cómo dicen? Hay un
roto para un roto para un roto para un roto. Es verdad.
Y ese cada vez que dices codependencia, recuerdo ese término, que no recuerdo quién lo dijo en una presentación, y es un, como dicen, el roto para un descosido pudiese ser el complemento de una pareja codependiente.
Sí, es una manera de supervivencia para la familia y para las personas que están cerca del adicto. Tienen que funcionar de alguna manera.
Claro, y es un círculo vicioso, ¿no? Se encierran en un círculo vicioso porque nunca va a salir la persona que tiene la adicción, no va a salir de ahí, porque está reforzado ese comportamiento con las cosas que el codependiente
pero
hace.
Sin embargo, la persona que está cerca de la persona adicta, esa persona cree, ella o él cree que están ayudando al adicto. Sí, ¿nos puedes explicar un poquito acerca de eso?
Pues se confunde mucho, yo creo, porque hay un factor muy importante, el amor, o lo que ellos piensan que es el amor. Entonces, en vez de ayudarles, les hacen un mal, porque tal vez no hay barreras, no hay límites. Entonces, es muy fácil de violar esas barreras, esos límites. No hay consecuencias para el adicto. Entonces él piensa que puede continuar haciendo lo mismo, y el codependiente está ahí siempre, no hay...
Incondicionalmente,
no,
no
hay
le hace ninguna... que me hayas pegado, como dice...
Pero ahí estoy yo.
No le hace que me hayas golpeado cuando te emborrachaste, no le hace que hayas hecho el ridículo en la fiesta, aquí estoy yo.
Así sí, dándote, porque te quiero,
como dicen, dándote lo que necesitas para alivianarte la rezaga, ¿no?
Sí,
la cruda.
Sí. Y eso, y la justificación casi siempre de esta persona es porque te quiero, porque yo me preocupo por ti, o porque soy muy bueno contigo. Fíjate,
en ese... yo creo que en una persona que es codependiente es bien difícil para ellos saber la diferencia entre el amor y la lástima.
Sí.
Entonces confunden mucho esas dos cosas y piensan que al ayudarles porque lo aman, pero en realidad no es mucho ese factor, es más bien la lástima.
Sí. O también hay la necesidad que en el codependiente existe de ser reconocido y de ser y de sentirse que alguien lo necesita también.
Sí.
O sea, tú me necesitas porque yo te saco de esto cada vez que tienes un episodio, pero...
Pero sin embargo es de la otra manera. El codependiente necesita... corrígeme si estoy equivocada, Aida. El codependiente, la persona codependiente necesita a la persona adicta para sentirse que es necesitada.
Que es útil.
¿Sí? Es útil. ¿Sí?
Pues como dije al principio, la mentalidad de los dos es muy similar. Es como un reflejo entre los dos. Simplemente el adicto usa y el codependiente no usa, pero tiene los mismos comportamientos, tiene los mismos
patrones
de pensamientos y todo esto. Entonces, no hay mucha diferencia entre los dos más que eso, que uno usa y
el otro no. Pero que al final de cuentas... al fondo del asunto es que
tienen
el mismo problema, ¿verdad?
Sí, y tienen un entendido entre ellos. Yo te ayudo a ti y tú me ayudas a mí. Tal vez no directamente hablado, pero
inconscientemente. Okay, una pregunta que se me figura que va a ser muy difícil para las personas. Okay, usualmente viene a tratamiento el paciente identificado, la persona que está sufriendo la adicción o que está experimentando la adicción. ¿Cómo identifican ustedes al familiar que está apoyando ese comportamiento, esa adicción? ¿O cómo le hablan ustedes a la persona, vamos a hacer terapia familiar? ¿Cómo identifican? Porque me imagino que si yo como esposa de un alcohólico, me imagino, el ejemplo que acaba de dar Berta, yo voy a que mi esposo reciba tratamiento, pero... conforme vayan las sesiones, el transcurso de la terapia cambia y el enfoque soy yo después.
Ajá.
¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Hay rechazo? No, yo no soy la culpable de esto.
Estos grupos no son a través de salud mental, o sea, sí son, apoyamos a este grupo. Más nosotros en sí no impartimos grupos de apoyo para las familias.
Okay. Por eso va a ser el primero que acabas de comentar.
Nosotros básicamente proveemos los servicios para la persona que es el adicto. En nuestros servicios también tenemos el servicio que les llaman colaterales y podemos hablar y educar a las personas que son parte del familiar o de parte de la familia de este adicto, con el consentimiento claro del adicto.
Entonces,
pero este es muy único porque pues en este valle no teníamos ningún grupo de este tipo basado en Smart Recovery otra vez.
Eso es lo que se me hace muy interesante de este grupo de apoyo, que porque fíjate, basados en lo que nos estaba diciendo acerca del codependiente, que realmente tiene el mismo problema que el dependiente, ¿verdad? Solo que uno usa y el otro no. Y entonces los mismos principios que se aplican en Smart Recovery o recuperación inteligente, ¿verdad? Creo que es así. Autorecuperación.
No, es entrenamiento en automanejo y recuperación.
En automanejo.
Cada palabra tiene una...
Un significado.
En inglés es Smart Recovery Training.
Ajá. Ok, entonces... los principios que rigen que es para un adicto, son perfectamente aplicables también para una persona que es codependiente, porque de hecho vamos a buscar la raíz del problema y vamos a atacar esa raíz del problema, que es lo mismo que sucede con el adicto, ¿verdad?
Pudiese ser, por ejemplo, Aida, de que existe la persona adicta, es adicta a una sustancia. El codependiente o el familiar o la persona cercana que está reforzando ese comportamiento es adicta a esta persona.
Sí, sí, sí. Pues en sí, el material que van a cubrir es básicamente cómo van a educar al codependiente, cómo cambiar tal vez el patrón de pensamientos, cómo poner barreras, límites con el adicto. Y básicamente, por lo que pasa a una persona adicta en su recuperación, aceptar el hecho de que esta persona tiene una adicción y que tú eres el codependiente y que tú estás igual de enfermo que el adicto y necesitas trabajar también en cambiar tu manera de pensar.
Eso es muy fuerte, ¿verdad? Sí. Muy fuerte, Aida. Pensar que, o sea, generalmente pensamos cuando convivimos con un adicto que el adicto es el único que tiene el problema. Nunca yo creo que a las personas que conviven y que tienen un comportamiento codependiente, nunca se les ocurre pensar que ellos también tienen un problema, un problema de adicción, ¿verdad?
No, y en sí, por eso mucha gente no se quiere envolver en el tratamiento del adicto, porque dicen, yo no soy el del problema es mi esposo, o mi esposa, o mi hijo, o mi hija, y piensan que ellos están ajenos al problema, pero en sí, la adicción afecta no nada más al adicto, afecta a todos los que están cerca del adicto, porque si el adicto está de malas, todos en la familia están como estresados, ansiosos, qué va a pasar, a la expectativa. Entonces, con estos con estas herramientas que se les va a enseñar a los codependientes, van a poder tal vez lidiar un poco más con el adicto y también tener un poquito más de autodependencia de ellos mismos. Se basa mucho en cambiar las creencias, en cambiar la percepción, cambiar el comportamiento, y todo esto se ha comprobado que es muy exitoso en
Sí, tengo entendido que Smart Recovery es un tratamiento que es basado en evidencia científica, ¿verdad? Y que se ha comprobado que es algo efectivo, que realmente produce resultados.
Y se basa en 4 puntos, y uno de ellos es mejorar y mantener la motivación. El otro es cómo lidiar con las urgencias o el deseo. El otro es cómo manejar los pensamientos y los sentimientos, o solución y problemática, y la tercera es equilibrar las satisfacciones momentáneas y permanentes.
Aida, este grupo, a ver, platícanos, ¿cómo los van a impartir? ¿Dónde se van a impartir? ¿Quién puede participar en estos grupos?
Pues estamos haciendo una invitación a todos los padres y a todos los amigos que tengan un familiar,
hermanos,
que sufre,
tíos, abuelitos,
de cualquier tipo de adicción, y van a empezar el 21 de junio, que es el martes, de 4:30 a 5:45, y se van a impartir en 1295 State Street, en el Suite 204. Si quieren información sobre estas juntas, por favor, de llamar a Don Gorham al 427-3185 o a Susan Ireland al 222-2493, o también me pueden hablar a mí al 337-3098. Mi nombre es Aida Castillo.
Sí. Ajá. Y estos grupos son en español, en inglés, ¿o cuáles son las opciones?
Qué bueno que lo mencionaste. Tenemos a personas que van a facilitar el grupo, que hablan en inglés y en español. Aquí tenemos a una representante de Smart Recovery. Está aquí Susan Ireland con nosotros. Y también está Jackie, que ella habla el español y en inglés. Me imagino que ella va a ayudar mucho con los grupos de español.
ella va a ser parte de las de los presentadores del sí. del programa.
Ellos van a impartir este grupo uh-huh. y va a ser va a empezar el 21 de junio, que es el martes, y después del 21 cada martes.
Cada una vez a la semana.
Ajá. Okay. Pues yo he visto a Jackie cuando estamos platicando, y Jackie corrobora, ¿no?, lo que decimos sí. acerca de los codependientes, y no sé si Jackie quisiera agregar algo o quisiera decirnos algo acerca de la codependencia. Uh-huh.
A mí me gustaría que retomemos el tema para las personas que nos están escuchando. Si ellas viven con una persona que toma alcohol o que abusa sustancias, ¿cuál, aparte de la negación, cuál puede ser otra característica? Tú mencionaste algo de creencias. ¿Cuál sería una creencia que pudiese tener una persona codependiente?
Que tal vez es culpa de ellos.
Que las personas están tomando o que están...
O sea, por ejemplo, en un padre es muy típico pensar, no lo cuidé, no me cuidé,
no supe
quiénes eran sus amigos, nunca me envolví en su vida, y empiezan a tener todos estos sentimientos de culpa, y eso es lo que justifica. Sí. Como yo tuve la culpa, ahora yo lo tengo que aguantar.
Sí, la culpabilidad es uno de los factores más grandes, el por qué el codependiente sigue haciendo lo mismo, sigue apoyando al adicto, porque hay un gran sentido de culpabilidad, que tal vez yo fallé en algo, tal vez no lo corregí bien, tal vez no le di bastante supervisión, entonces por ello, entonces yo ahora tengo que lidiar con él.
Sí, como dicen en nuestra cultura hispana, esa es mi cruz, tengo que aguantarla.
Sí, tengo que aguantarla.
Creo que Jackie quiere mencionar algo.
A ver, Jackie, dinos.
Es por un ejemplo, como cuando ya tienes, eres mayor de 20, de 18 años y todavía estás usando, y como madre es bien difícil separar o correr a tu hijo de la casa, aunque esté haciendo violate tus reglas. Y no te está respetando, tienes que poner límites, y yo pienso que para una madre es muy difícil correr a sus hijos, y los tiene ahí, pero no sabe los padres que le están haciendo más daño. Le están haciendo más daño, pero también entiendo a las mamás, que es duro para correr un hijo.
Yo he oído un comentario, qué bueno que mencionaste eso, porque yo he oído un comentario de algunos padres, que los cuales los hijos saben, ellos están conscientes que están usando marihuana, drogas o alcohol. Y la respuesta de los padres, y vaya que una definición de codependiente, cuando le preguntas al joven, ¿sabe tu mamá que está usando? Sí, ella me deja usar, o me deja tomar en la casa, o me deja fumar marihuana. Cuando le preguntas a los padres, dicen, pues... por lo menos sé que está en la casa a salvo, usando y no en otro lugar.
Sí,
hola. ¿Es muy común eso, Jackie?
Pues hay algunos padres quisieran tener sus hijos ahí mejor en la casa. Y aceptan usando. Eso. Mientras yo no vea, yo no sé lo que hacen, pero sí saben. Y eso, ¿cómo vas a aceptar eso? No puedes aceptar eso, porque ahí comienzan y se comienzan otras adicciones. Y ya cuando el problema se vuelve más grande, ya no saben qué hacer. Pero tú lo
estás promoviendo, ajá, ¿verdad? Ajá. Sí, tú lo estás promoviendo porque estás aceptando ese tipo de comportamiento.
Muy interesante. Entonces, para los padres que nos están escuchando, esa creencia, ¿verdad? Esa creencia es errónea y puede ser que es el principio a una codependencia.
Así okay. es. Bueno, amigos, vamos a ir a un corte muy breve. Y nosotros vamos a regresar en un segundito, y solamente les quiero recordar el número de teléfono en el estudio, que es el 337-8874. Llámenos si usted tiene alguna pregunta. Estamos con Aida Castillo, que nos viene a presentar el programa Smart Recovery, grupo de apoyo para familiares y amigos. Entonces, regresamos en un segundito.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Pues estamos de regreso y le recordamos que usted está escuchando el programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Y sí, estamos aquí esta mañana en una muy grata conversación con Aida Castillo, que nos habla acerca del programa del Grupo de Apoyos para Familiares y Amigos.
Y fíjate, Berta, que estábamos hablando ahorita en el corte acerca de algo muy interesante, de que usualmente hablamos del problema, ¿verdad? Hablamos del problema de que mi hija está usando, tengo un problema muy grande, mi hijo está tomando, mi hijo está abusando drogas. Pero aquí las chicas les gustaría enfocarse también en la solución. ¿Cómo puedo manejar esto? He descubierto, estoy limpiando la recámara de mi hija, mi hijo, y he descubierto esto. Sí. ¿Cómo le hago yo? ¿Cómo manejo esta situación?
Y fíjate que, bueno, basado en los principios de Smart Recovery, ¿verdad? ¿Qué es lo que en estos grupos de apoyo, cómo se maneja y cuáles son los consejos que se les dan o cómo les dicen a los participantes cómo reaccionar en situaciones como estas? ¿Qué es lo que ustedes en este grupo de apoyo, si yo voy a uno de estos, ¿qué espero escuchar? ¿Cuáles son las soluciones que me van a ofrecer ahí? ¿Cómo? ¿O cuáles son las ideas que me van a dar para lidiar con este problema con mi hijo, con mi esposo? Porque no nomás es el hijo, el esposo también, ¿verdad? A veces, pues prefiero que se emborrache aquí en la casa, que se vaya a la cantina, pero después de que se emborracha ya hizo todo un show, ¿verdad? Sí. Entonces este es en general con personas que tienen esta convivencia con un adicto.
¿Cómo pueden manejar una situación así?
Ahorita estábamos hablando de lo que era más importante y concordamos de que lo más importante era establecer barreras y límites con el adicto. Darle un ultimátum, ponerlo en un contrato. Si no haces esto, entonces estas van a ser las consecuencias. Por ejemplo, tienes que ir a un grupo de apoyo, o si no, este va a ser la consecuencia de no ir. Establecer normas, que en una casa en donde hay un adicto tal vez no haya normas, no haya límites, no haya barreras. Entonces, empezar por ahí.
Sí, pues y especialmente porque tienes la situación de dos adictos, o sea, no es nada más uno, ¿verdad? Entonces, cuando tienes una situación de dos adictos, es bien difícil que haya una estructura o que haya barreras o que haya límites en ese ambiente, ¿verdad? ¿Y quién va a reconocer primero que tiene un problema? Esa es, yo creo, la clave, ¿no? El que reconozca primero que tiene un problema es el que va a empezar a poner esos límites y es el que va a poner, el que va a empezar a aplicar consecuencias. Ajá. Y generalmente, pues, en estos grupos se trata de ayudar a la persona a reconocer, o sea, ¿cuáles son los pasos? Primero que nada, ¿quién va a venir aquí? ¿Alguien que ya reconoció que tiene un problema o alguien que piensa,
no necesariamente,
me van a enseñar a lidiar con mi
No con necesariamente, mi tal vez en este grupo vayan personas que piensan que no tienen el problema y van a
buscar ayuda para
aprender más sobre la adicción de su familiar o de su amigo, pero al salir de ahí se dan cuenta de que ellos también tienen un problema. Entonces, yo creo que lo más importante es ir a las juntas y ya de allí pueden salir miles de cosas.
Ese es el punto de partida, ¿verdad? Y ya atendiendo esos grupos se puede identificar si yo también tengo un problema. Y entonces, cuando yo reconozco que tengo un problema, yo voy a estar en mejor posición de poder poner algún tipo de estructura en mi hogar, ¿verdad?
Y yo creo que lo importante de esto es que van a estar alrededor de personas que están en la misma situación que ellos.
Que no son los mismos.
Ajá, y tal vez ellos no creen que exista otras personas que estén pasando por lo mismo y tal vez por eso se sientan como que no puedo decir nada, pero al ir a este grupo de apoyos ellos puedan sentir como que se pueden relacionar de alguna manera y de ahí pueden empezar a expresarse y pueden, como estábamos hablando, pueden aprender las técnicas que necesitan,
herramientas que necesitan
para poder ser ellos independientes del adicto,
sí,
para tomar sus propias decisiones, para poder formar sus propias ideas.
Okay. Aida, aparte de regreso a las herramientas que tenemos que darles a nuestros radioescuchas, aparte de establecer límites y consecuencias, que es algo muy importante y posiblemente es el fundamento, ¿verdad? Porque en una de las casas sí las hay, pero están muy borrosas o en veces muy flexibles. No se aplican cuando la persona está usando o se aplican en otras ocasiones y no hay consistencia. Entonces, ¿a qué otra recomendación les puedes dar a la persona?
Pues más que nada escuchar. Escuchar lo que se dice en la casa, escuchar lo que dice el adicto y tratar de comprender un poquito de dónde vienen y cuál es el problema. Uh-huh. Y también escucharse ellos mismos.
Eso se cubre en los grupos. Hace rato nos estaban hablando de escuchar empáticamente y uh-huh. de usar ciertos tipos de el mensaje yo y todas esas técnicas de comunicación. Eso se enseña también en las pláticas.
Y en eso se enfocan mucho en usar mensajes yo me siento.
Cuando tú, yo me siento porque esto, ¿verdad?
Así tomas responsabilidad de tus propias emociones, de tus propios sentimientos. Y no le culpas a nadie el por qué te sientes de esta manera.
Sí. Y entonces, vamos a aplicarlo al ejemplo que te acabo de dar hace unos momentos. La mamá descubre que su hijo está usando drogas. Habíamos dicho conversar con él, claro, cuando estén sobrios, ¿verdad?
O muy importante.
Muy importante, porque cuando estén...
No, y lo típico, ¿no? Con tu hijo adolescente, digo, siendo mamá. Lo típico, son las 1 o 2 de la mañana, estás en la ventana esperando a ver la puerta, esperando a ver a qué horas llega el muchacho. Y luego cuando llega y entra ya pasado de copas, lo típico, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Que el chamaco en ese momento no te va a escuchar ni va a entender absolutamente nada porque no está en 5 sentidos.
Y empiezan a establecer las reglas ahí.
Exactamente.
Pero si cambias tu manera tal vez de...
reaccionar.
De confrontar a esta persona, por ejemplo... Si tú vienes a las 3 de la mañana y vienes alcoholizado y todo, la siguiente mañana o cuando la persona esté en sus...
Inmediatamente después de que ya la persona recupera la capacidad de procesar, ¿verdad?
En vez de decirle, ¿pero por qué llegaste tan tarde? Estuve toda la noche desvelada, por tu culpa me siento enojada, bla, 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 esto y el otro. Entonces, tal vez a confrontarlo de diferente manera. Ayer que llegaste tarde, yo me sentí frustrada y me sentí
preocupada
porque no sabía nada de ti. Entonces, ahí se ve una gran diferencia porque el adicto lo va a tomar, pues no me está atacando, está diciendo cómo se siente y qué es lo que esta persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que sentía?
Fíjate la importancia de cambiar el mensaje, ¿verdad? En lugar de atacar, de decir... porque haces esto, por tu culpa me siento así, me desvelé y ahora, etcétera, etcétera, empieza el sermón, ¿no? Mandar un mensaje yo puede hacer una gran diferencia.
Sí, claro, pero si lo cambias, si lo dices de manera que pueda escuchar y que no se sienta atacado, entonces yo creo, probablemente el adicto va a estar escuchando más que si lo empiezas a atacar y le empiezas a decir... que de esto y el otro, que por tu culpa, que esto y lo... Entonces hay una gran diferencia.
Entonces hablando, comunicándose y utilizando esos mensajes, yo, ¿en qué momento estableces las reglas? Después sigue establecimiento de reglas.
Pues sí,
de hoy en adelante, ya que obtienes la atención de la persona, ya que no la atacaste, ya que se está dando cuenta... cómo afectando
darle el ultimátum
y ahí empieza la regla. Okay, ahora de hoy en adelante.
Y hay algo muy importante que dijiste hace rato, ser consistente, porque si das la regla y no la cumples y llega el siguiente día a las 3 de la mañana, pero no cumples la consecuencia, entonces obviamente el adicto va a pensar, pues no pasa nada, puedo seguir haciendo. Entonces tienes que tener mucho cuidado con las reglas que vas a imponer, asegurarte que las vas a cumplir y que vas a ser consistente. Sí, porque entonces no va a funcionar.
Con el dolor de madre,
con el dolor de madre que vas a sentir, pero y todo el tiempo también tienen que ver que cuando le vas a hablar a un adicto vas a lo van a negar. Eso es lo primero que lo van a negar, y pero tú ya sabes y eso tienes que ya a tomar acción. Porque sabes que tú sabes que ya está adicto, que ya anda mal, pero ellos todo el tiempo te lo van a negar, que no, que cómo, que ay, que nomás es una cerveza que me tomé, un pase que me eché, eso qué, y tú también lo hiciste, ahí comienza que te están tirando a ti, y tú lo hiciste hace mucho cuando estábamos chiquillos, y comienza el, y so ya, y te tienes que balancear tu mente, cómo vas a reaccionar, y como dijo ella, que tienes que ser consistente. Con tus reglas, como por decir, si vienes, si yo veo, si tienes, por decir, si vienes borracho ese día y o okay, que no venga como a las 3 de la mañana, eso ya no es hora de venir, tiene que venir y no vas a poder entrar a la casa y tú y usted, like, con el dolor de madre, of course, vas a abrirle la puerta, eso lo van a seguir haciendo. Uh-huh. No van a tener they're gonna think it's a joke, como
que es una broma, ajá. Uh-huh.
Entonces también me imagino que también los padres tienen que estar muy conscientes acerca de las consecuencias que establecen. Pues no vayan a establecer una consecuencia que no vayan a cumplir.
Sí, o sea, uno debe estar consciente de hasta qué tanto puedes llegar tú también, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo, por ejemplo, en las clases para padres enseñamos eso de que no, eso que dice te voy a quitar la tele por un mes, eso es muy irracional porque nadie va a monitorear que el niño no vea televisión por un mes. O sea, la consecuencia tiene que ser, y a veces tú también te puedes sentir culpable de poner una consecuencia que a veces te duele más a ti que a la persona, ¿verdad? Entonces también hay que ser conscientes de qué tanto... Sí. Podemos, ¿qué tan lejos podemos
algo
llegar?
Realístico, algo realista, que tú sabes que puedes cumplir y que tú sabes que lo vas a poder hacer. Tal vez va a doler, tal vez va a ser difícil al principio, pero es como todo lo nuevo es un poco incómodo.
Y en pequeños pasos, ¿verdad?
Sí, inclusive cuando cambiamos un comportamiento al principio es incómodo, pero no pasa nada. La incomodidad nada más es al principio, pero ya después con la práctica ya no es incómodo. Entonces, si tal vez al principio no sabías cómo poner barreras, cómo poner reglas, va a ser incómodo y difícil al principio para todos. Pero con la práctica y ya que todos los familiares ven la consistencia, entonces no pasa nada. Se vuelve algo que, okay, tengo que estar ahí a las 12 de la noche o a las 11 de la noche, no puedo llegar de esta manera a mi casa. Entonces, establecer normas y cumplir con las consecuencias es lo más importante. Es el mejor mensaje que le puedes dar a una persona que usa o que tiene un problema de adicción.
Sí. Y también es muy importante que en el caso de las personas que vaya a hablar con la persona adicta, que piense en lo que va a decir, que piense en las consecuencias, que haya un plan y que no reaccione impulsivamente. Porque vamos a decir, en el caso del padre que dice, si no, vamos a decir diciembre y está nevando, si no vienes a cierta hora, te voy a dejar afuera. Y tú sabes que eso va a ser algo como irrealístico porque vas a salir a abrirle la puerta a las 2 o 3 de la mañana.
No lo vas a dejar afuera.
Exacto. Sí. Entonces, hay que pensar en la situación, hay que pensar en las consecuencias y cómo vas a manejar esa situación.
Sí, así es. Y fíjate qué interesante esto que dices, ¿no?, acerca de las consecuencias, que sean realistas y que no vas a dejar a tu hijo...
En diciembre,
en diciembre.
En las posadas.
Claro que sí. Es lo mismo. Y fíjate que no. Pero muchas veces nos ocurre.
Lo estoy diciendo porque fue un ejemplo.
Porque a Raquel
me dejaron afuera y me quedé traumada para el resto de mi vida. No. No.
Eso sí trabaja.
Eso es algo muy importante que de hecho, con la familia que estaba trabajando, que la mamá sabía, Era una de las... Sí, tengo reglas. ¿Y qué pasó? Pues llegó, fue una posada y llegó a esta... Le dije que no le iba a abrir la puerta, pero lo dejó como 15 minutos afuera, pero como dice, estaba diciendo Jacqueline, el amor de madre ganó. Y entonces ella se puso en una situación, pues, muy incómoda.
Ajá. Y por eso yo creo, perdón que te interrumpa, pero para ti, siguiendo el orden de ideas, ¿no? Qué importante es, cuando pones esos límites, establecer los time frames también, o sea, de cuánto a cuánto. Vas a estar, o sea, te voy a dejar afuera media hora, una hora, o no vas a estar, vas a estar fuera toda la noche, o ya no vas a entrar nunca, en fin. Uno tiene que ser bien claro en relación a que, cuál es la consecuencia y cuánto tiempo va a durar esa consecuencia.
Sí, y pensar, sobre todo pensar en lo que vayan a decir y lo y ser congruente con lo que dijeron.
Sí,
así es.
Así es.
Que por cierto, Jackie tiene una experiencia personal.
Igual que yo, Jackie, te dejaron afuera.
Bueno, hace cuando yo andaba en mi dirección, me acuerdo que mi mamá puso reglas y puso límites. Y un día estaba lloviendo, y estaba lloviendo recio que no se podía ni estar afuera. Y yo llegué a la casa de mi mamá, y ya eran como eso de las 11 de la noche. Y llegué y dije, ábreme la puerta, está lloviendo. Y me abrió y me miró y me dijo, con todo el amor con todo el dolor de madre, dijo, Jackie, pero sabes que a mi casa no entres y no vas a agarrar ayuda. Y yo dije, ¿qué? Ya comencé a hacer, que no me quieres.
Defensiva.
Que, que no me quería, que era adoptiva y puras de esas. Entonces.
Empieza la manipulación.
Ajá, sí, ajá. Y somos buenos para eso. Y entonces mi mamá me cerró la puerta. Y yo me senté en el Porsche y yo la vi llorando, pidiéndole, diciéndole a Dios que por qué estaba pasando eso. Y yo le decía, pero ¿por qué no me abre la puerta? Entonces yo en ese tiempo no lo entendí. Pasé, y ya en la mañana, era en la mañana y ella se iba a trabajar y yo dormía en el Porsche. Pero por algo paró de llover y todo y no me abrió las puertas. Esos son mi mamá me dijo ya después, ahora me dice, tú no sabes el dolor que yo sentí, pero tuve que poner mis reglas. También cuando yo comía, yo no sabía si tú estabas comiendo. ¿Cómo ves que yo me sentía? Y todo eso son... Pero cuando no me abrió la puerta esa vez, yo dije, no, pues no me quiere, no soy su hija. Pero no, es que ella fue consistente con sus reglas. Y yo me imagino ahora cómo le dolió eso. Y con frío y con todo, pero... Y eso ahora me... Eso, si no me fuera yo, pienso, hecho eso, a lo mejor yo no fuera la persona que soy ahora. Y son muchas cositas que ahora sí, ella fue la que me salvó mi vida, porque son muchas cosas que ella puso sus reglas y sus límites. Si no.
Y fíjate qué bonitas sus palabras, Jacqueline, porque muchas veces pensamos que estamos haciendo lo mejor por nuestros seres queridos, tolerando todos esos comportamientos, y en realidad no los estamos ayudando. No estamos salvando su vida, como nos está diciendo Jacqueline ahora. Unas cuantas reglas, unas cuantas decisiones y la consistencia pueden hacer una gran diferencia y salvar la vida de una persona. Exacto. Porque realmente no sabes cuando una persona ya está envuelta en la adicción, qué tan lejos, qué tanto lo puede dañar eso y qué tanto...
Sí, entre ellos y entre más estén usando y se vuelve la situación más peor y empeore todo su alrededor... Y mientras ellos no vean consecuencias, ellos van a seguir usando. Entonces,
Aida,
hay un concepto en inglés que se llama tough love. A veces tenemos
duro,
que demostrar
duro.
Un amor, pues, duro a los adictos. Es difícil, como dijo Jackie, pero yo creo que su mamá estaba haciendo eso en ese punto. Y llegó a ese punto en donde dijo, no más.
Sí.
Tengo que ser dura con ellos, si no, esto no va a funcionar.
A mí me gustaría
otra situación. Déjame, le quisiera preguntar, porque aquí lo tengo en la punta de la lengua, esa situación. La privacidad. Que alegan mucho los jóvenes, no te metas en mis cosas, no te metas en mi cuarto, no veas, yo tengo derecho a mi privacidad. ¿Cómo se maneja eso? ¿Qué tan importante es estar al pendiente de qué es lo que nuestros hijos tienen y qué es lo que esconden?
Pues en primer lugar, como mi mamá me dijo una vez, en primer lugar, el día que tengas privacidad es el día que te vas a rentar tú solo. Pero ahora de teenagers quieren no. Y es cierto, porque allí no, cuando yo le dije, yo quiero que seas una amiga para mí, no, el día que pagues biles voy a ser una amiga. Porque no puedes tener tu privacidad porque no... tienes que tener como hasta dónde tienes tu privacy, porque no pueden estar haciendo lo que sea en el cuarto. O yo me acuerdo que hacía un montón de cosas en mi cuarto y mi mamá sin saber, porque yo quería mi own lock y nadie podía tener mi llave.
Cierra mi llave, cierra mi cuarto con llave, nadie tiene derecho a mí.
Yo en realidad es la casa de mi mamá, porque yo necesito tener privacy. So, allí mi mamá, me acuerdo que me quitó la puerta del pero también no es tanto así. Tienes que darle su espacio, su espacio, pero necesitas estar ya. Cuando tú ya ves que hay malos, como ya están en malos pasos o andan haciendo cosillas, tienes que reaccionar ahí.
Cuando andan como mucho en secreto, ¿verdad?
Y pudiese ser, Jackie, que por ejemplo, la privacidad viene siendo un privilegio. Y si mientras estés viviendo en mi techo, en mi casa, es un privilegio. Entonces, cuando ya empiezas a observar cosas que no están bien, entonces es cuando se pierde ese privilegio. Y estás bajo el techo, estás bajo mi casa, como lo acabas de comentar. Tu mamá fue firme con eso. Y perdiste el privilegio.
Sí.
Lo otro que comentaste tú es algo que es bien importante, que dijiste, somos bien buenos en eso, es la manipulación. ¿Cuál es el propósito de decir, tú no me quieres, no me dejas, nomás te la llevas esculcando mi cuarto, vamos a decir en el caso de que se pierda el privilegio de la privacidad. Y que no me abriste la puerta? La intención del adicto es hacer sentir culpable a la persona.
Porque yo sabía que ella tenía mucha culpa de lo que había pasado en mi vida o cosas, y yo la sentía que ella se tenía como, yo sentía que ella me debía a mí la vida, como, o que mi mamá, que yo la decía sentir mal como madre, como que she was not worth it, como no valía.
Entonces tú miraste que estaba vulnerable en cuanto a eso.
Y se doblaba.
Entonces se doblaba, entonces tú querías atacar ese punto. Entonces,
para obtener lo que
yo quería, que me abras la puerta y que no me pongas límites.
Yo soy tu hija, ¿cómo le das eso a tu hija?
Y tener un techo y comida.
Entonces, viene siendo que... mencionaste, la persona adicta evalúa esas partes blandas de la persona y empieza a atacar por ahí. ¿Y qué es lo que puede hacer la persona, el padre o la esposa? ¿Qué es lo que puede hacer? Porque dice, no, sí es cierto. ¿Cómo puede ser que le diga a mi hija y establezca reglas
ese sentimiento de culpabilidad
cuando yo no estoy sigo tomando o algo así? ¿Qué es lo que pueden hacer, por ejemplo? O cuando yo me siento mal, que soy mala madre.
Sí, ¿cómo manejas ese sentimiento de culpa? Eso es difícil, ¿verdad?
Yo pienso que aceptar como padre, aceptar, sí, yo fui esto, pero yo ahora no quiero que tú pases por eso.
Viene siendo como la intención es desviar, desviar la atención. Y una de las recomendaciones puede ser que sean firmes con lo que dijeron, que no tomen eso, no se sientan culpables por eso.
Pues dejar atrás, me imagino, dejar atrás lo que ya pasó. Pero fíjate, lo que se me hace interesante es que precisamente atendiendo estos grupos podemos llegar a la raíz de por qué me siento culpable, ¿verdad? Porque siempre hay una razón detrás de todo este sentimiento de culpabilidad, que nuestras creencias, como Aida mencionó al principio del programa, la forma como procesamos lo que creemos, nuestros valores, que a veces no seguimos esos valores, entonces, y eso nos hace sentir culpables.
Y el adicto es muy rápido para ver todas esas
cosas. Exactamente.
En dónde falla.
Tú también tomas, tú también fumas.
En dónde falla el codependiente
tú...
para poderle echar en cara después.
¿En dónde están esas
fallas? Y si hay alguna falla, pues yo creo, como dijo Jackie, reconocer, sí, fallé en esto, pero quiero cambiar y no me gusta esta situación. Y decir lo que sientes y ser firme en las consecuencias, y porque esto no me gusta, entonces estas son las consecuencias.
Bueno, Aida, pues a ver, repítenos la información acerca del grupo de
De nuevo,
la invitación a nuestra
quiero invitar a todas a las personas que estén interesadas, a familiares y amigos que tengan a alguna persona que tenga alguna adicción, que venga a este grupo de apoyo. Está en el 1295 State, calle State, en el 204,
oficina
204. Va a ser cada martes, empezando junio 21, y de allí cada martes. Es de 4:30 a 5:45. Los números a donde nos pueden contactar es al 427-3185 con Dan Gorham, Southern Ireland 222-2493, o me pueden hablar a mí también al 370-3098.
Aida Castillo. Okay. Bueno, amigos, pues ya saben, están invitados. No dejen pasar esta oportunidad. Aquí la propaganda o el panfleto que trae Aida nos dice: borre de su mente los pensamientos adictivos, deshágase de los comportamientos adictivos. Muy interesante, porque como dijimos al principio, nunca pensamos que nosotros podamos tener un problema de adicción al adicto, ¿verdad? Entonces, amigos, pues están invitados. Ya saben que estos grupos, hay costo, cuesta, ¿no? Son gratuitos, no hay ningún costo.
No.
Lo único que se les pide a los participantes es su tiempo y su consistencia, ¿verdad?
Y tomar en cuenta que este es un gran privilegio, porque no hay un grupo de apoyo basado en SMART. Así que cordialmente los invitamos a todos. Va a ser muy interesante, y también lo que van a sacar de ello va a ser más interesante, así es que los invitamos a todos.
Claro que sí. Bueno, amigos, pues a nosotros se nos acabó el tiempo, y les damos las gracias a Aida y a Jackie por estar aquí en este programa.
Y gracias a Jackie mañana. Y a Susan.
Sí, muchas gracias. Gracias a Susan también. Y a nosotros pues no nos queda más que despedirnos, invitarlos para que nos escuchen la próxima semana, donde seguramente abordaremos un tema de interés. Recordarles también que pueden escuchar nuestro programa, recomiéndelo a sus amistades. Si usted lo quiere escuchar, si por alguna circunstancia le tuvo que cambiar o apagar su radio porque ya llegó a su trabajo y no lo escuchó completamente, búsquelo en Facebook, programa exprésate@yahoo.com, o también búsquelo en kxoradio.com. Ahí podrá escuchar los programas Exprésate pasados y también el de esta semana. Bueno, amigos, pues, ¿algo que quisieras agregar, Raquel?
No, simplemente que nos vemos la próxima semana.
Ajá, y mientras
tanto, que pasen un buen fin de semana.
Un buen fin de semana, y pues cuídense mucho, cuidado con estos cambios de clima que enferman, ¿verdad? Yo ando como que me quiero, no me quiero enfermar, ¿no? Pero sí, son estos cambios de clima fomentan mucho las alergias y las gripas y todo eso, así es que pues cuídense mucho y sean felices, y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.